Esto es ESPN Radio Fórmula.
Gerard Moreno, también Paco Alcácer. Chucuese. Encara dentro del área, entre dos, tira un caño, el remate y gol. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Del Villarreal, Triguero. De derecha, 1-0 a los 5 minutos del primer tiempo.
El primer ataque como tal del partido, prácticamente. Ni hablar del Villarreal, justo iba a hablar de todo. Arranca con esta profundidad de Foy, el delantero argentino, el defensor argentino llegando como delantero. Descarga a Chubuese, que intenta la individual entre dos hombres, y en el rebote Trigueros, que había acompañado la jugada y que estaba fuera de posición. Trigueros arranca por banda izquierda, pero tiene esta tendencia a cerrarse, encuentra la pelota y no lo duda. Derechazo fuerte abajo, bombazo cruzado. Es apenas el segundo gol de toda la temporada, el primero en Europa League. Le había metido uno al Getafe y en 5 minutos el Villarreal está ganando 1-0.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles en ESPN Radio Fórmula. Escuchábamos el relato de Ricardo Ortiz, los comentarios de Andrés Agulla en la transmisión que en estos momentos se lleva a cabo del Villarreal 2, Arsenal 0, semifinal de ida en el Estadio de la Cerámica de la Europa League. El primer gol fue de Trigueros en el minuto 4, el segundo de Raúl Albiol al minuto 29. Mal el Arsenal, ha sido una decepción en toda esta temporada. Mientras tanto, el Manchester United y la Roma se están enfrentando. En Old Trafford se adelantó el United con un golazo de Bruno Fernández al minuto 8. Pellegrini emparejó para la Roma 1-1. Y Edin Dzeko dio la voltereta en el marcador al minuto 33. Ha sido un juego bien complicado para la Roma. Se le lesionaron dos jugadores en los primeros 28 minutos. Con John Sutcliffe y Toño Rodríguez, soy Ciro Procuna. John, ¿cómo andas?
¿Cómo estás, Ciro? Toño, feliz. El draft, veremos quién es el pick número 3 de los San Francisco 49ers, si va a ser Mac Jones de Alabama o va a ser Trey Lance o Justin Fields. Si eres fan de los Packers, preocúpate que Aaron Rodgers no está contento. Si se llegara a ir, hoy tendría que ser con San Francisco, si no sería más adelante. Pero sí te puedo confirmar, si eres fan de los Packers, que Aaron Rodgers está muy, muy molesto, y veremos si eso no provoca que cambie. Y meto mis 10 segundos de gol. Abraham Manser, menos 4, el torneo en Tampa de Florida, va a 3 del primer lugar en la PGA Tour. Ojalá esta sea la semana para que ya gane el de Reynosa en la PGA Tour.
Oye, me hubieras dicho antes, y con mucho gusto metemos más de 10 segundos de golf. Ya sabes que ya también.
Va,
ya
le tiró. Bueno. Tiró 6-7, Keegan Bradley va menos 7, el argentino Emiliano Grillo va en segundo en menos 5. Ojalá, justo si todo sale bien, esta semana en el 2022, la última semana de abril, se jugará un torneo de golf en la Ciudad de México, en el Club de Golf Chapultepec, que suple el World Golf Championship. Pero el calendario pone que la PGA Tour vendrá la última semana de abril a la Ciudad de México en el 2022, que es buena noticia.
Ya fue como un minuto de golf, pero el saludo, el primer bloque se nos va de volada. ¿Cómo estás, señor Rodríguez? Bienvenido.
Bien, feliz. Ustedes saben que es un honor y lo que me encanta estar en el show con ustedes, en este especialmente. Pues voy con mis 30 segundos de básquet y ya tenemos un clasificado más en la conferencia del oeste. Es algo muy rápido, Johnny Ciro. Son los Suns, y esto es nota porque tenían 11 años sin estar en postemporada con Chris Paul, John, un ex Clipper. Está jugando fenomenal. Yo no descarto que pueda ser el MVP y ya están en playoffs.
Lo vi el otro día contra los Knicks en Madison Square Garden y me puse de pie,
Sí. Oye, me hubieras dicho también, Tony, metemos también más de un minuto, un bloque completo.
No quiero abusar de tu nobleza, Tony. Ciro. Y como yo no se fue largo con el golf, pues bueno, 30 segundos.
Hombre, estarías orgulloso
de
mí.
Que hablar del Atlante,
Toño, estoy en la final de mi fantasy de básquetbol de la NBA.
Estoy muy
orgulloso de ti. Bueno, venga, vámonos a mensajes y volvemos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
El guante me lo puse yo, porque este era un equipo que quedó último y el más goleado del campeonato. Y no pude armar yo el plantel, sino que este plantel estaba armado. Entonces el objetivo me lo puse yo. Yo me lo puse. Y tratar de convencer a los muchachos porque tenemos mentalidad ganadora. No venimos acá a buscar sumar unos puntos o mejorar algún lugar en la tabla con respecto al último lugar del semestre anterior. Así que eso es una responsabilidad, una carga que nos pusimos nosotros porque tenemos mentalidad ganadora. Fracasa el que no intenta. El que no intenta, fracasa. Entonces nosotros no consideramos que hemos fracasado, sino que no hemos podido con el objetivo que teníamos. No hemos podido, hemos hecho lo imposible. Y esa es la tranquilidad que tenemos, que trabajamos día a día, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para tratar que el equipo salga de la situación que está. Y cuando vos haces eso, no fracasás. Lo intentás. No se logró. Hay que ponerse objetivos altos y esa es nuestra mentalidad. Así que...
Es el señor Rocco, el técnico de San Luis. Hay que ponerse objetivos altos, pero descarta que sea un fracaso. Bueno, 12 puntos, si eso le parece un buen torneo. Y la típica que he escuchado tantas y tantas, yo no armé el plantel. Pues sí, pero para 12 puntos sigue siendo muy poco. Es el 16º equipo en la tabla. Y no nada más no está logrando el objetivo de aspirar a un repechaje. Tampoco está logrando el objetivo de eludir el pago de multa por quedar en los últimos lugares en la tabla de cocientes. El San Luis juega hoy ante el Puebla, está obligado a ganar, si no gana, queda en último lugar, paga 120 millones de pesos. De ese tamaño la pedrada por el juego de hoy. Karen Peña, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
Hola, sí, mucho gusto en saludar los compañeros de Radio Fórmula. Ya Atlético de San Luis se encuentra a unas horas de disputar este importante partido en contra de Pachuca. El ambiente dentro del vestidor del equipo potosino desafortunadamente no es el mejor, si bien es cierto que en los últimos jornadas han tratado de recuperar esa confianza, pues no lo han logrado. Hoy queda nuevamente descartado Germán Berterame por decisión técnica de Leonel Rocco, Camilo Mayada, Pablo Barrera, que fueron dos de los hombres que durante todo el torneo estuvieron presentes y que por ahí en las últimas fechas en contra de Puebla no pudieron tener actividad. Esta noche nuevamente estarán saltando a la cancha del Alfonso Lastras como titulares. Sin embargo, bueno, pues se sabe que la situación es complicada y que no solo dependen de sí mismos para poder lograr evitar ese pago de la multa de 120 millones de pesos. Tendrán que esperar el resultado de Atlas el día de mañana y sin duda es algo que mantiene en incógnita el futuro de este proyecto, por lo menos al mando de Leonel Rocco.
Sí, el San Luis está a 3 puntos del Atlas para superarlo en esa tabla de cocientes. Ambos equipos estarán disputándose los últimos 2 lugares de esta misma tabla. No pueden alcanzar al conjunto de Juárez, pero de entrada, si San Luis no le gana a uno de los mejores equipos de este torneo, entonces estaría quedando liquidado en el último lugar de la tabla. John, adelante, es Puebla el rival del San Luis el día de hoy. Te escucha, Karen.
Pachuca, ¿no?
Pachuca.
Hola, sí, Karen. Perdón. A ver, sácame de una duda. Me contaban que el apoyo que hay de gobierno en San Luis, como va a haber elecciones, se acaba en septiembre. El Atlético de Madrid en su momento pagó 5 millones de dólares por ahí en el ascenso, y que ahorita alguien les podría pagar como 30 por el equipo. Y si hay alguien que quiera entrarle, el Atlético de Madrid estaría listo y decir, lléguenle, yo me hago un lado. ¿Has escuchado algo de eso?
Hola, John, es un gusto saludarte. Tal como de que el Atlético de Madrid quisiera retirar la inversión de San Luis Potosí, hasta el momento no está considerado. Sí hay una propuesta de algunos inversionistas extranjeros que están interesados en inyectarle capital al equipo potosino. Nos platicaban por ahí algunos involucrados en esta negociación que el Atlético de Madrid es el modelo de negocios que tiene en la Liga Española, por lo cual trasladarían este modelo para implementarlo aquí en México con Atlético de San Luis, más no para hacerse un lado del equipo. Como bien lo dices, el próximo junio estarán habiendo cambios en el tema gubernamental. Va a ser importante que los gobiernos se pongan de acuerdo, que el nuevo gobierno se ponga de acuerdo con Atlético de San Luis para ver de qué forma puedan ayudar en el proyecto del fútbol potosino. Cabe recordar que con esta administración municipal hubieron algunas diferencias las cuales no habían tenido desde que el proyecto llegó a San Luis Potosí. Cuando Atlético de Madrid buscó todas las facilidades, había un proyecto diferente, había un partido político diferente, el cual, bueno, pues les dio las facilidades para que se pudieran instalar en territorio potosino.
Muy bien. Karen, también platicaste con el entrenador de la selección de Perú.
Sí, así es, con Ricardo Gareca tuvimos una charla por la mañana. Gareca, bueno, nos comentó que no hay que crear falsas expectativas sobre una convocatoria firme con Santiago Ormeño. Es un tipo al que viene siguiendo más allá de la relación que Gareca tiene con Juan Reynoso y quien por ahí le platicó el cómo podía utilizar a Ormeño dentro del equipo de Perú, pero Gareca sí lo dejó muy en claro, no hay que crear falsas expectativas, es un jugador que le gusta, es un jugador que le ha llamado la atención, aún no ha tenido oportunidad de platicar con el delantero de Puebla, pero bueno, espera hacerlo en los próximos días, espera que en algún momento se dé la comunicación, y obviamente, como él lo mencionó, Ormeño tendrá que competir contra jugadores que ya vienen teniendo un proceso más sólido dentro de la selección de Perú.
Muy bien, vamos a escuchar a Ricardo Gareca en esta entrevista con Karen Peña.
Bueno, siempre viste que hay una posibilidad de algún muchacho que está militando en el extranjero. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que enseguida, viste, detectamos aquellos muchachos y hay un seguimiento del jugador para ver las posibilidades concretas de estar en la selección. Y Ormeño es un muchacho que, si bien ha militado en la liga peruana, ha tenido un paso y ya hay una característica que se conoce. Se ha afianzado en la liga mexicana con buenas actuaciones. Con Juan tenemos una excelente relación, con Reynoso tengo una excelente relación en la cual puedo tener un diálogo sin ningún tipo de problema para lo que sea. Entonces y las actuaciones de Ormeño, esta etapa de Ormeño que me parece que es muy positiva, teniendo la posibilidad de contar con él, lo incluimos en la lista.
¿Qué cree que es lo que puede aportar Ormeño precisamente a su grupo de trabajo, profe? ¿Ya tuvo oportunidad de platicar con él sobre esta preconvocatoria hacia la Copa América?
No, todavía no hemos hablado con él. Todavía no he entrado en diálogo con él. Simplemente el hecho de tener la posibilidad de contar con un jugador peruano que está habilitado para la selección. Bueno, tenemos la posibilidad de poder incluirlo en una lista. El hecho de incluirlo en una lista no significa de que de pronto uno lo vaya a convocar. Simplemente son muchachos que tienen posibilidades porque precisamente están en una lista. Entonces, queremos realmente para comunicarme, quiero no generar falsas expectativas ni nada por estilo, simplemente que él sepa, por supuesto, que lo estamos siguiendo y que es un jugador de nuestro agrado para militar la selección, ¿no? Pero ya dar otro paso más para hablar o algo por estilo, lo puedo llegar a hacer en cualquier momento, pero en la medida que resolvamos eso, ¿no?
Karen, te mando un abrazo y te felicito por la entrevista. Digo, periodista mexicana que ya habló directamente con Gareca, el que va a tomar la decisión de lo que va a pasar, así que felicidades. Y quiero leer unos datos que tengo en Twitter de Renzo Galeano. Él es un periodista peruano para el medio AS. Y aquí van los datos. Farfán tiene un gol con Alianza Lima. Paolo Guerrero tiene un gol con Internacional. La Padula tiene 2 goles con Benevento. Ormeño 9 con el Puebla. Valera 1 solamente con Universitario. Y después Ruiz Díaz 2 con Seattle Sounders. Contra ellos está compitiendo, tomando el caso de Ruiz Díaz y una temporada que acaba de comenzar. Pero todos los demás, pues les triplica la producción de goles, Karen. Además de las felicitaciones, tú que lo viste, por lo menos de forma, digamos, en la computadora, más allá de lo que ya escuchamos, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú qué piensas de si Gareca está pensando dejarlo en la lista definitiva?
Gracias, Sergio. Te saludo con gusto. Mira, desde mi punto de vista, yo creo que el perfil de Santiago Ormeño es algo que le gusta mucho a Ricardo Gareca. ¿Por qué? Porque lo mencionaba. Decía que una de las cualidades importantes que tenía Ormeño o que tiene Ormeño dentro del esquema ofensivo de Puebla es precisamente el momento exacto en el que está para aparecer y hacer gol. cosa que, bueno, cualidad que para muchos delanteros es un poco difícil. Es lo que mencionaba Ricardo Gareca. Yo lo veo convencido de poder convocar a Santiago Ormeño. Sin embargo, pienso que él quiere manejar las cosas con más cautela, dar un paso firme, tampoco crear a lo mejor una falsa expectativa. Pero desde mi punto de vista, también lo mencionó, que la Copa América es un torneo o es una vitrina que le sirve para ver a otros jugadores que pudieran estar compitiendo para la selección de Perú.
Correcto, Karen. Pues muchas gracias y me uno a la felicitación de Toño Rodríguez de esta entrevista con Ricardo Gareca. Que estés muy bien y muchas gracias.
Muchísimas gracias, compañeros. Un abrazo.
Perfecto. Pues... ¿qué les parece? Justo el mismo tweet, qué bueno que lo encontraste, mi querido Toño. Yo también lo estaba buscando, no lo pude encontrar, pero te habla de esa dificultad para encontrar goleadores en buen momento de Perú. México está pasando más o menos por las mismas, y aquí a Ormeño lo hemos tenido desde hace rato largo. Yo no escuché, oye, que querías decir algo. Sí.
No, a ver, a Santiago Ormeño le cae muy bien esta convocatoria. Está entre los 50, se habla de él. Él nunca ha firmado un contrato importante, es decir, lo pone en otro nivel, pero hay que ser realistas. Son 50 y pues no va a ser la lista de Copa América. Oye, lo de Aaron Rodgers se está calentando más.
Está muy bravo, sí.
A ver,
está
si
muy
me
bravo.
Explicarlo más a fondo.
Me acabo de asomar y está bravo. Ya volvemos. Regresamos con ustedes. Por supuesto que vamos a hablar de lo que dejó la Liga de Campeones de la CONCACAF con ese atroz arbitraje
que tuvo el
América en su visita a Portland. De eso hablaremos un poco más adelante, el Monterrey que empató con el Columbus Crew. Pero antes, tengo dos temas con Barack Feber. Uno, la Liga de Campeones de Europa, la Champions. Y Barack Feber, la derrota del Fútbol Club Barcelona hoy en casa contra el Granada 1-2. Barack, ¿cómo estás?
Sí, Antonio y John, gusto en estar aquí a la distancia con ustedes. ¿Me oyen bien, no?
Sí, siempre un gusto recibirte. Oye, ¿qué le pasó al Barcelona? ¿Cómo es posible? Iban ganando.
A ver, es que quien haya visto al Barça, honestamente, tampoco se puede sorprender tanto. Sí, es el Camp Nou, sí. Era el Granada, sí, el Barcelona tenía todo a favor y tenía en las manos el título, pero ese era el problema, o ese sigue siendo el problema, tener el título en las manos del Barcelona, que es un equipo sumamente inestable. Hoy hace un gran primer tiempo, muy buen primer tiempo, tomando en cuenta que el Granada también era un equipo indefenso, pero aún así, aún en los momentos de mayor dominio, el Barça siempre partido a partido te va dejando esas sensaciones de fragilidad, de que es un equipo muy vulnerable, aún ante la peor oposición. Lo vimos contra el Villarreal el fin de semana, un partido que en términos generales juega bien el Barça, pero que aún así, jugando con un hombre más los últimos minutos, o una buena parte del segundo tiempo, con 10 hombres, el Villarreal le genera ocasiones, o se acerca muchas veces al empate. Y yo creo que cuando eres un equipo así de vulnerable, al final no puedes confiar en que vas a sacar los puntos que necesitas en una recta final, como en este caso, hacia el título, por más que seas favorito, por más que juegues en casa ante un equipo que no se juega gran cosa como el Granada. Los puntos que no perdió contra el Villarreal, ¿no? Que en algún momento parecía que el Villarreal le podía empatar, los iba a perder hoy, y si no, los iba a perder la semana que viene, y si no, contra el Atlético de Madrid. Y pues el campeón perfectamente.
¿Cuánto optimismo,
todos los equipos... No, a ver, es que los tres equipos tienen de qué hablar, ¿no? Los tres tienen una cola bastante larga. Pero honestamente, Ciro, John, Toño, yo al Barça, cuando veo a los tres equipos, y a los tres equipos los veo todas las semanas, es el equipo... que sí, que mejor juega, si hablamos ofensivamente, el que más recursos tiene, el que es más bonito de ver, si quieres, pero también es un jarrón chino, ¿no? O sea, es un equipo sumamente vulnerable, y de los tres, es de lejos el equipo más frágil también.
Oye, Barack, y en ese sentido, un abrazo, ¿hay alguno que verías, no sé si esté jugando mejor, pero que pensarías que es 5 pesos más confiable que los otros dos en estas alturas?
El Real Madrid, lo que pasa es que el Real Madrid tiene unas circunstancias pues particulares, claro, ¿no? Se van cayendo uno por uno de los jugadores más importantes, tampoco tiene un plantel tan como en otras temporadas, que podía decir, bueno, es el Real Madrid, aunque tenga bajas, pues tiene un plantel importante, ¿no? Porque ha ido dejando jugadores que no ha recuperado, entonces su plantel se ha debilitado, entonces, mal que bien, los Jovic, los Odegaard, esos jugadores que se han ido y que no contaban mucho y que no tienen reemplazo porque no llegó nadie en su lugar, pues ahora se están echando de menos porque es un equipo que realmente no tiene profundidad. Pero yo, partido a partido, el Real Madrid, con sus altibajos claros, y está claro que el Madrid es un equipo de muchos altibajos, sí me da esa sensación dentro de los tres que es el más estable. Ahora, para apostar por él, es una apuesta de cierto riesgo, ¿no? De cara al título de Liga, porque, claro, está jugando la Champions, a diferencia de los otros dos, porque no tiene jugadores para completar un once totalmente confiable, pero es el Real Madrid. El Real Madrid yo lo vi ganar con circunstancias complicadas también todos los partidos que quedaban de la Liga pasada, se las arregló. Es cierto que Real Madrid quedó eliminado de la Champions por el City, era una circunstancia distinta, pero sí, sin contestar a tu pregunta, Toño, entre los tres, así de panzazo, en photo finish, yo creo que si tuviera que apostar lo haría por el Real Madrid.
Hola, Barak, me da mucho gusto escucharte. Yo te quería preguntar del Atlético de Madrid. Después de que se acalambraron el domingo con el Athletic, ¿crees que se puedan recuperar o ya es un equipo que se va a volver una bola de nieve de presión?
Sí, todo indica que sí, pero eso, quieras o no, John, les tiene que dar vida, ¿no? Ver los problemas que está teniendo el Real Madrid, ver que hoy se podían quedar abajo y perder la... No era un partido tan importante en materia del resultado, quieras o no, lo del Barça-Granada, porque de todas formas el Barça y el Atlético de Madrid siguen con la posibilidad de ganar el título siempre y cuando ganen todos los partidos que le quedan, ¿no? Porque ahí está la clave, el partido que les enfrenta. Pero a nivel sensorial sí que le hubiera afectado solamente al Atlético de Madrid perder la punta. El no perderla me parece que les puede activar. Es un equipo que tiene que regresar Suárez, y vamos a ver en qué nivel, Joao Félix también. Es decir, tiene bastantes cosas por resolver de medio campo adelante. No es un equipo que tenga problemas graves a la hora de defenderse, tampoco tiene la solidez de otros tiempos, ¿no? Pero sobre todo lo que tiene es un problema de gol el Atlético de Madrid. Entonces, ya con Luis Suárez y con Joao Félix de regreso a la dinámica, y suponiendo que van a estar bien, eso nunca se sabe cuando van jugadores saliendo de lesiones, pues a mí que me da que debe ser el gran beneficiado de esta derrota del Barça. Ahora, volviendo un poquito a lo del Real Madrid, el Real Madrid que parecía en algún momento, o que para muchos está descartado por no haber sido capaz de ganarle al Betis en casa, ni antes al Getafe, pues mira lo que son las cosas, ¿no? Con ese empate, el Real Madrid estaba a 3 puntos de distancia en la jornada pasada, y ahora está a 2 puntos de la punta, ¿no? Fue el gran ganador el Real Madrid, al menos en términos matemáticos, de una jornada de locos, y que me da a mí que al final... Mira, uno no podía pensar en el Sevilla, y tanto así que llevamos hablando unos cuantos minutos y ni habíamos mencionado al Sevilla, pero mira, como están estos tres, ojo, porque sí, ya no sí. Solamente es que matemáticamente puede, porque ya sabemos que en el fútbol nos gustan tan poco las matemáticas, que cuando decimos matemáticamente puede es porque descartamos cualquier otra posibilidad, ¿no?
Sí, pero ojo, yo siempre matemáticamente tengo... ya... Sí. Sí, no, yo sí algo tengo que reconocer es la genética competitiva del Real Madrid, retomando tu pregunta anterior, tu respuesta anterior, y sí, o sea, sobrevivieron contra el Chelsea y ese DNA ganador es el que los mantiene a flote, y ahora tienen que hacer rotaciones para el siguiente partido porque si no van a ser competitivos ni contra Osasuna el fin de semana ni en la vuelta en Stamford Bridge. Se les lesionó Carvajal, por cierto, y estará fuera seguramente el resto de la campaña. Yo te pregunto, Barak, para terminar, ¿con qué te quedas de lo que dejaron las semifinales de la UEFA Champions League, los juegos de ida que vimos esta misma semana, martes y miércoles?
Pues mira, con el segundo tiempo el Manchester City, claramente, ¿no? Porque y con el primer tiempo el Chelsea. Es decir, me quedo con esa sensación de que de todas las finales posibles, que es una final de Champions y al final de cuentas, pues todas las combinaciones serían de alguna u otra manera atractivas, pero obviamente uno piensa por nombres y por historias que contar en un Manchester City contra Real Madrid como probablemente la mejor final posible, ¿no? O habrá quien diga, no, pero ojo con el morbo que podría haber en torno a un Paris Saint-Germain contra Chelsea, con la historia de Thomas Tuchel enfrentando a su equipo de hace apenas 6 meses. Y en fin, tienes combinaciones interesantes. Obviamente Madrid contra Paris Saint-Germain sería otra de las favoritas. Pero por lo que vimos, en esto que es un corte de caja nada más de 90 minutos, y mira, si cambió tanto la historia de un partido como el Paris Saint-Germain contra el City del minuto 45, ¿no? Una cosa pensábamos y una cosa concluimos del minuto 45, que fue totalmente distinta a la que pudimos concluir tras los segundos 45 minutos. Seguramente esto es la Champions y ya sabemos que seguramente lo que estemos hablando ahora va a tener muy poca importancia cuando hagamos el juicio final, tanto del partido que se juegue en Manchester como el que se juegue en Stamford Bridge. Sí. Pero visto esos primeros 90 minutos y solamente analizando lo que hemos visto, pues qué me da a mí que veremos la final menos atractiva, entre comillas, de todas las que podíamos pensar, ¿no? Manchester City contra Chelsea, que pues al final de todo, de cuentas, pues son los dos equipos que mejor lo hicieron en semifinales y son ahora los dos grandes candidatos a jugar la final.
Efectivamente, mi querido Barak Feber, sabes que se te extraña por este rumbo y que siempre nos da mucho gusto escucharte. Te mandamos un abrazo.
Es buenísimo escucharlo a ustedes. Un abrazo a los tres. Gracias.
Gracias a Barak Feber con su análisis de lo que dejó también la Champions, que se disputaron los partidos mientras platicábamos aquí martes y miércoles. Yo creo que ninguna está definida, ¿eh? Porque el Chelsea tuvo para liquidar al Real Madrid y el Madrid emparejó y tiene un eje de ataque que los mete en todas, como es Karim Benzema. Y el Chelsea parece estar en mejor forma, pero no los liquidó, entonces falta la vuelta en Stamford Bridge y el Madrid tendrá que descansar a sus principales piezas porque Modric y Kroos están fundidos. Y de la otra serie, que no se nos olvide que el Paris Saint-Germain es un equipo que falla mucho en casa y que como visitante es capaz de sacar los resultados. Entonces, atención con eso. No sé, Toño, si tengas algún otro apunte de Champions.
¿Sabes qué pasa? Viendo hacia futuro y lo que va a ser este fin de semana en la Premier, en la Liga Española, el City tiene la ventaja de que ya tiene su camino en casa resuelto. El Chelsea todavía está peleando por algo tan importante como es la siguiente competición europea. Del PSG, del Real Madrid, pues tienen el alma en un hilo. Son las dos ligas más cerradas, tanto la Ligue 1 como la Liga. Pues no sabemos qué va a ser campeón, no sabemos quién va a quedar segundo y no sabemos quién va a quedar tercero, porque solamente hay dos puntos de diferencia entre el 1 y el 3 en ambas ligas. Así que creo que ahí, en cuanto a estabilidad mental y poderse concentrar en esta idea tan general que es ir partido a partido, creo que el Manchester City tiene la ventaja sobre los otros tres.
Perfecto, pues así viene para la próxima semana. Sí.
Que la pandemia hasta los mejores equipos del mundo les ha afectado. Sí. La calidad del mejor fútbol creo que le ha afectado a todas las ligas, a unas más que otras, ¿no? Yo creo que no estamos viendo el potencial por 20.000 que sabemos de esta pandemia, ¿no?
Claro, porque eso se ha convertido en un elemento más de bajas para los planteles, no nada más por el calendario saturado y las lesiones propias de un torneo tan largo, tan lleno de cosas. ¿No? También tienes bajas por COVID, o sea, hay un jugador que tiene... que da positivo, pues entonces está fuera al menos 10 días, o si tuviste contacto cercano con, también eso te inhabilita algunos encuentros. Entonces, pero fíjate, aún con todo eso, tú ves al City, está completo y tiene un plantelazo. Tú ves al Paris Saint-Germain y a estas alturas está también entero. El Chelsea también, el Madrid es el que está con la reserva del tanque. Y por eso tienen que rotar este fin de semana, a ver si con el plantel B les da para seguir en la pelea de la Liga. Volvemos.
Bueno, es doloroso, ¿no? Para nosotros y para los jugadores que hemos venido hasta aquí, hemos traído lo mejor que teníamos, ha venido todo el plantel disponible y hemos hecho un muy buen partido, muy buen primer tiempo, un excelente primer tiempo, diría yo, que iba en camino de ser un excelente segundo tiempo también. Y bueno, no fue así, no fue tan excelente, fue muy bueno a nivel competitivo, pero no pudo ser tan vistoso como el primero, por razones ajenas a nosotros, evidentemente, ¿no? Pero sí, es difícil, es doloroso para los jugadores, ¿no? Haber hecho tan buen primer tiempo, tan buen partido, y que eso no se vea reflejado en el resultado como debería ser.
Desde tu punto de vista y desde la percepción que tienes, ¿crees que hay una consigna en contra del América en este tema, en este torneo?
Júguenlo ustedes. Yo no me voy a expresar al respecto, pero ustedes tienen el espacio, tienen la capacidad, por supuesto, tienen las imágenes. Yo no tengo imágenes allí, yo tengo sensaciones, por supuesto, y veo, pero ustedes tienen las imágenes y tienen cámara lenta y pueden hacer un análisis de todo, no solamente de una acción en particular, sino de todas las acciones en general, y háganlo ustedes. No, creo que hoy además hicimos un primer tiempo fantástico, y que pudo tener continuidad en el segundo tiempo. Debió, porque debimos jugar en superioridad numérica todo el segundo tiempo. Eso sí lo opino, ¿no? Pero por supuesto que ¿cómo nos vamos a ir? Nos vamos dolidos. Difícil para el jugador sentirse superior, verse superior, demostrarlo en el campo, imponerse a un muy buen equipo que hace muchas cosas muy bien, e imponerse como lo hicimos en el primer tiempo y no llevarte ese resultado de lo que hiciste a casa. Eso es duele.
Pues sí que duele, por supuesto, y no quiso entrar en ese detalle Santiago Solari, que una vez más demuestra tener un gran control al momento de expresarse, y si quiere que lo digamos nosotros, lo podemos decir, y no nos tienen que obligar, o sea, lo vio todo mundo. El arbitraje de ayer fue una cosa atroz, fue verdaderamente impresentable. Es que ya no sé si son malos o malintencionados, ni con VAR son capaces de dar en la tecla. El Portland debió terminar con 9 y el penal que se marca viene precedido de una falta sobre Bruno Valdés. De verdad que de los peores trabajos que he visto, sí.
Yo en una palabra lo describo, para mí, aunque sea fuerte, acomplejados. Yo creo que es algo que me ha pasado cubriendo la... Y me explico. Cubriendo la selección mexicana, cada vez que menospreciamos a la región, más se enojan, más se motivan, pero más agresivos se vuelven. Y hay que recordar que ha venido a América desde que Santiago Baños habló, y siento que ayer sí me dio la impresión que hay un resentimiento, unos complejos, porque quedó clarísimo el 9 este de Portland, repartió todas las patadas del mundo, nunca venía la segunda amarilla, repartía amarillas donde no se cumpliera la segunda amarilla. Sí, sí creo que es tristísimo lo que está pasando, porque hasta, pues, ¿para qué pones el VAR? Y sí da la impresión, o por lo menos siento que en América no lo van a decir, el jefe de la comisión de arbitraje con CACAF es americano, la traen contra nosotros. Ayer fue una vergüenza ver cómo se comportó el arbitraje, más allá si le vas a la América o no le vas a la América.
Mario Escobar es el árbitro, fue el árbitro el día de ayer, el guatemalteco. Es un tema bien complicado, pero hay demasiada evidencia como para contradecir lo que acabas de poner sobre la mesa. Yo quiero pensar que simplemente son muy malos, y si algo quieren evitar a nivel CONCACAF ese estigma histórico, si se quiere, de que la Confederación le echa la mano, pues cuando se necesita por temas de mercado a los equipos mexicanos. Yo no pienso ni la una ni la otra, simplemente que son muy malos.
No, yo sí siento que hay mucha molestia. Toño, yo lo he vivido en Centroamérica, yo lo he visto, no, ¿cómo te diré? Esa parte que, como nosotros somos vecinos de los americanos, como somos privilegiados, y de repente se nota, a mí me ha tocado en las calles, el sentir que de repente dices, uff, como que aquí sí no nos quieren mucho, y yo sí creo que a veces los árbitros de Centroamérica se salen de lo profesional y le echan un poquito a esa molestia que traen con México, ¿eh?
Pues por la razón que haya sido, fue un arbitraje vergonzoso, atroz, y es una demostración más de que les pueden poner VAR o no, y los trabajos siguen siendo malos. Lo de ayer de verdad fue lamentable, pero el América tiene que estar tranquilo, tiene mejor fútbol, tiene mejores argumentos para poder buscar el resultado en el juego de vuelta. Entonces, pues creo que esa tiene que ser la tranquilidad para un Santiago Solari, que seguramente va a rotar a su plantel para el juego del fin de semana contra los Pumas, dado que no puede ir más allá del segundo lugar de la tabla general. Y vamos ahora con Jesús Bernal en un instante para platicar. Bueno, ya hablábamos de que el Monterrey terminó empatando su partido ante el Columbus Crew. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido.
Saludos, Ciro, buena tarde para ti y para toda la gente que nos sintoniza. El equipo de las Chivas preparándose para su enfrentamiento contra la escuadra de Tigres de este fin de semana, un duelo donde el Guadalajara, con ganar o empatar, le basta para estar en la siguiente fase. Con una derrota dependería de los resultados de Querétaro, Mazatlán, Pachuca y Tijuana. Entonces, ahí la importancia de sumar al menos el próximo sábado contra los Felinos. El día de hoy, el técnico de Chivas, Víctor Manuel Bucetich, pues develó que su contrato está por finalizar. analizar, que había firmado solamente por un año con el equipo de las Chivas, pero que ya ha comenzado a tener algunas pláticas con la directiva vislumbrando lo que será el futuro. La situación es que una vez que culmine el torneo, Cusatich tendrá que presentar su reporte de lo que consiguió con el equipo, y a partir de ahí tanto Mauri Vergara como Ricardo Peláez decidirán lo que sigue, que es pues darle las gracias al técnico por su año de trabajo sin ningún tipo de liquidación, toda vez que terminaría su contrato, o decidir renovar. Pero bueno, esa situación dependerá en gran parte de lo que ocurra con el equipo del Guadalajara en las próximas semanas, Tiro.
Perfecto. Escuchemos a Víctor Manuel Vucetich.
Sí. Mi contrato está en lo que termine este torneo. Siempre fue así, de esa manera. De continuar, creo que no es, para mí no es en estos momentos tan importante. Ahorita la parte fundamental ahorita es que el equipo trasciende, que clasifique, que en este periodo corto que nos ha tocado a lo mejor lograr doble calificación, cosa que no se lograba anteriormente. Pues eso es magnífico, producir jugadores que vienen de la cantera. Creo que eso es algo también extra, que es un cargo extra, sobre todo para lo que es el plantel, un beneficio. Y y cuando esto culmine, tenemos un diálogo permanente con la directiva, con Ricardo Peláez, con Mauri, estamos muy vinculados en ese sentido. Entonces yo creo que eso no es una situación que pueda, ¿cómo se llama?, crear alguna circunstancia que no nos deje tranquilos. Estamos muy tranquilos, estamos muy contentos, muy conscientes de todo. Entonces nos dedicamos a lo que tenemos que estar haciendo en estos momentos.
Las palabras de Víctor Manuel Vucetich. De JJ Macías, ¿hay algo en relación a su futuro, Jesús?
No, mira, hasta ahora no hay ninguna novedad todavía. Lo último fue una noticia que surgió desde un medio ruso llamado Match TV, donde aseguraban que el Krasnodar está interesado en sus servicios, que harán una oferta de entre 10 y 12 millones de dólares, pero hasta ahora en el escritorio de Chivas todavía no hay una propuesta, ¿no? Son muchos los equipos interesados, pero la realidad es que ninguno ha ofertado por él, así es que pues a esperar todavía con esa situación.
Perfecto. ¿Quieres agregar algo más, Jesús?
Nada más comentar que mañana Chivas cerrará su preparación en la cancha del Estadio Akron. A Vucetich le gusta ir al menos una vez a la semana al estadio cuando le toca ser local para aclimatarse al terreno de juego, y mañana estarán teniendo su sesión de entrenamiento ahí en la cancha donde jugarán el próximo día sábado.
Gracias, Jesús. Un abrazo.
Buena tarde.
Jesús Bernal en Guadalajara. ¿Cómo cambia el panorama de las Chivas? 3 victorias consecutivas. Hombre, yo sé que no es fácil, pero después del torneo tan miserable que estaban teniendo, esos resultados, Toño, les han cambiado la cara.
Ya se metieron. A ver, ¿sí? Y de repente pueden ser el equipo que entre mejor enrachado en el mes de abril a la liguilla. Yo sé, no van a ser favoritos para ganarla sobre América, Cruz Azul, etcétera, etcétera, o León, pero estás hablando de que la liguilla siempre es el que mejor llega. Y puede ser, los números son fríos, que Chivas llegue con 4 victorias consecutivas. Increíble.
Yo nomás de Chivas sigo pensando que Diego Alonso, que ya dejó de ser técnico en Miami, en la MLS, pues Diego Alonso siempre fue como que candidato de Peláez. Yo creo que si Vucetich no se mete a la liguilla y no avanza un poco, no me sorprendería nada que Diego Alonso llegara a Chivas. Ese es mi feeling, ¿no?
Pues vamos a ver. Hace unos meses eran todas loas para Víctor Manuel Vucetich por el gran trabajo que hizo en un cuartos de final contra el equipo del América, que los metió a semifinales, y ahora, pues este buen cierre ha estabilizado al equipo y les va a permitir cerrar con más tranquilidad, aunque está lejos de ser el torneo deseado. Bueno, ¿quieren hablar de fútbol americano? ¿Tienen algo más que agregar de otros temas?
Estoy listo para aportar ese punto fino a todo lo que viene con el draft.
Es que es el reclutamiento colegial el día de hoy. Y antes de entrar a eso, John, se está moviendo muy agitadamente el tema de Aaron Rodgers. Tú lo vienes diciendo hace varias semanas, que Rodgers no está contento con el equipo de Green Bay. ¿A qué se debe? ¿A su contrato? ¿A los planes que tiene el equipo para este draft? ¿Porque no le llevan a la gente que él quiere? ¿Qué pasa ahora con Rodgers?
Les perdió la confianza, Ciro. Eso me enteré en la semana del Masters. Al presidente Mark Murphy, al gerente general Van Gutenhout, y le ha pasado por su mente no presentarse, decir, no juego un año, no le tengo confianza, no hay una buena comunicación, entre broma y broma les ha dicho, pues Jordan Love, que se echaron una primera ronda, es tan malo que nunca pudo ni quitar al suplente, y luego le dijeron que no había dinero para darle un nuevo contrato, y dijo, ah, bueno, pues si no hay nada, pues mejor cámbienme, y les voy a decir las dos opciones que hay, o los con las que sé que ha habido opción. Una es San Francisco. Para que Aaron Rodgers se vaya a San Francisco, tendría que haber juegos artificiales hoy en el draft, es decir, antes del pick o en el transcurso del draft hicieran un cambio. Otro equipo que lo quiere es Denver. Denver, aunque tiene a Terry Bridgewater, hoy hablaba con alguien cercano a Aaron Rodgers, y dice, mira, por ahí acabas mandando un pick a Bridgewater y otro pick y mandas a Aaron Rodgers a Denver. Lo que es un hecho es que está muy molesto, no confía en ellos. Es decir, Aaron es muy directo y lo que me dices, cúmplemelo, y si me vas a decir la verdad, dime la verdad. Y él siente que hay cosas que no le han dicho la verdad. Aaron se está preparando esta semana para un mint julep, se va a ir con unos amigos a ver el Kentucky Derby, a disfrutar la carrera más importante de caballos, pero... la posibilidad de que salga de los Packers es viable. Lo que ahorita estoy viendo en redes sociales es algo que a mí se me comentó hace dos o tres semanas, entonces está agarrando fuerza. Es decir, la bomba pudiera ser que hoy San Francisco, a final de cuentas, ni fuera por Fields, ni Lance, ni Jones, acabe con Aaron Rodgers. Lo veo poco viable. Lo que es un hecho es que Aaron Rodgers no quiere regresar a los Green Bay Packers. Y hoy que lo estoy viendo, que lo están reportando, es que parece ser que la bomba ya estalló. Yo me quedé que venía la bomba y hoy interpreto que ya estalló.
Pues una bomba había sido lo que San Francisco estuvo dispuesto a pagar para subir hasta el tercer puesto. ¿Qué pasa con San Francisco? Pues San Francisco es el equipo de los amores de Aaron Rodgers. Él es californiano, él creció admirando ese equipo cuando lo tuvieron a disposición en su generación. Para llevárselo en el primer turno global, decidió San Francisco llevarse a Alex Smith, que acaba de retirarse. Rodgers sigue vigente, es el jugador más valioso de la última campaña, es un talentazo, pero solo tiene un anillo de Super Bowl, y eso parece estar quebrado con los empacadores de Green Bay. Y Toño, pues todo apunta a Trevor Lawrence, un talento generacional, es la primera selección global unánimemente bien sabido desde hace mucho tiempo, y es tan unánime que si se hubiera lanzado hace un año, también habría sido primera global.
Lo hace todo bien. Bueno, no va a llegar como campeón nacional, por supuesto, pero lo hace todo bien, porque además es esta especie de All American, no solo pues en el emparrillado, ¿no? Sino declara muy bien para la prensa, tiene una imagen que le gusta mucho a los medios en Estados Unidos, así que parece el paquete completo para los Jaguares de Jacksonville, que pues obviamente lo van a tomar con esa primera selección ahora, ¿no? Eso no le garantiza que va a tener una carrera exitosa, además porque va a tener mucha competencia, talento generacional, dice Ciro, y por supuesto que así es, pero va a tener mucha competencia en su generación, porque pues claro, ustedes lo saben mejor que yo, van a ser 10 picks cargados los primeros de mariscales de campo.
Sí, de hecho, aquí hay un tema, John, que te quiero preguntar. Ayer que nos preguntaba, valga la expresión, la redundancia, Jorge Eduardo Sánchez en SportsCenter, yo lo ponía sobre la mesa. En los 5 primeros turnos de sus generaciones, del 2014 al 2018, han sido reclutados Sam Darnold, Mitch Trubisky, Jared Goff, Carson Wentz, James Winston, Marcus Mariota, Blake Bortles. Solté 7 nombres. Ninguno de esos 7 jugadores sigue en el equipo que lo reclutó así de alto, entre los primeros 5. Solamente sigue Baker Mayfield. Es la única excepción durante ese lapso del 2014 al 2018. Entonces, ¿qué? ¿No es garantía? ¿Es una ciencia inexacta? ¿De qué depende? ¿De con quién llegas? ¿Quién es tu entrenador? ¿Quién te va a pulir? ¿Cuál es tu compañía? ¿Es o no disfuncional el equipo al que llegas? Ese es un factor muy importante.
No es lo mismo llegar a San Francisco
o a Baltimore, por ejemplo,
que llegar a Baltimore, que llegar a
Pregúntale Detroit, a Lamar.
O llegar a Carolina. Lo que pasa es que los números y los análisis dicen que desde 1979 John Elway número uno, Peyton Manning número dos y Trevor Lawrence número tres en ranking. Desde Andrew Luck no ha habido un quarterback que demuestre talento superior al normal. Desde que le metió la paliza como freshman Clemson, Alabama, dijeron, este chavo es especial. Es decir, perfecto, Trevor Lawrence creo que se maneja aparte. Ahí es donde ya empieza el tema de Zach Wilson, de Justin Fields, de Trey Lance, de Mac Jones. Ahí sí, los otros, yo creo que Lawrence lo pongo separado y los otros estoy de acuerdo contigo. Es una ruleta, porque si tú quitas a Trevor Lawrence, para mí el más talentoso que sigue es el ala cerrada, si
estamos de acuerdo.
Kyle Pitts.
Ah, bueno.
¿No?
Kyle Pitts. Sí, ese es un jugadorazo, sí. Entonces, de Florida. Pero pensé que de quarterback me ibas a decir el que crees para ti que es el más talentoso, el siguiente quarterback.
Hijo, está bien. Si me dijeras...
Es que a mí me gusta mucho Justin Fields.
Porque viene del pedigrí de Alabama.
¿Cuántos quarterbacks de Alabama destacados recuerdas?
Sí, sí.
Pero, ¿cuántos? Bueno, o sea, Ken Stabler...
¿A ti quién te gusta? ¿Zach Wilson?
Richard Todd. No tanto. O sea, vaya, le vi muy buenos pro days, que tú sabes que eso no lo es todo. Pero viene de la Universidad de Brigham Young. No ha tenido la mejor competencia como para poder ser evaluado. El que sí viene de la mejor competencia es Justin Fields de Ohio State. A mí ese es el que me parece que injustamente se ha ido desplomando en esos mock drafts, en todos esos pronósticos, ¿no? Entonces, a mí me parecería la apuesta más segura en el tercer turno, porque los Jets van por Zach Wilson. Los Jets que han sido un cementerio de quarterbacks en hace muchos años, ¿no?
Lo de Justin Fields, se habla mucho que su historial médico, ¿no? Que tiene un problema de epilepsia y que eso ha provocado que algunos equipos tengan más dudas que otras, porque hay que recordar que este draft sigue en la pandemia. Hay muchas entrevistas, hay muchas cosas que normalmente puedes saber directamente del jugador y ahora no se lo puedes preguntar porque no ha habido esas entrevistas que normalmente se dan. ¿Y qué tal este Trey Lance, que ha jugado un juego en 16 meses a otro nivel?
Ah, bueno.
Pero sí, mucha gente dice que Trey Lance también podría irse a los 49ers como el tercer pick. Por eso tu dato es muy clave, Ciro. Quitas a Trevor Lawrence, todos los demás, Toño y Ciro, es un volado, ¿eh?
Muy bien, pues ya nos vamos. Ganó el Manchester United 6-2 a la Roma y 2-1 ganó el Villarreal al Arsenal en la Europa League. Gracias, Toño, gracias, John.
Un abrazo.
Gracias.